Estás escuchando SBS en español.
Australia reanuda vuelos con Nueva Zelanda tras más de un año de aislamiento. Nueva Gales del Sur detecta 3 casos de coronavirus en hotel de cuarentena y Australia de nuevo bajo presión ante la próxima cumbre climática liderada por Estados Unidos. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. Hoy ha comenzado la burbuja de viajes sin cuarentena entre Australia y Nueva Zelanda y se han vivido escenas entrañables entre aquellos que llevaban más de un año sin poder abrazarse. El primer vuelo programado a Nueva Zelanda ha salido desde Sydney a las 6:15 de esta mañana. Por su parte, el primer ministro Scott Morrison elogió la apertura de los viajes sin cuarentena entre los dos países como un beneficio mutuo para ambos después de más de un año de estrictas restricciones. Por otro lado, el informe trimestral de Deloitte Access Economics, publicado la semana pasada, prevé que las fronteras internacionales de Australia se reabrirán solo gradualmente al exterior para los habitantes de este país. Seguirán siendo restrictivos hasta 2024. El presidente ejecutivo de Qantas, Alan Joyce, dice que la demanda interna ha sido excelente.
This is really good news, having this first bubble across to New Zealand. It's the first time in 400 days that people can travel.
Es una muy buena noticia tener esta primera burbuja a través de Nueva Zelanda. Es la primera vez en 400 días que la gente puede viajar libre de cuarentena y estamos añadiendo vuelos a diario, 16 al día con Nueva Zelanda. Los vuelos de ida y vuelta están hoy llenos. Hemos conseguido que 630 personas vuelvan a trabajar solo gracias a esta burbuja. Por supuesto, nos gustaría que el resto de las fronteras internacionales se abriera. Nos gustaría que ocurriera, pero queremos que lo hagan de forma segura, añadió. Por su parte, la industria del turismo en Nueva Zelanda asegura que espera un gran impulso económico para el sector gracias a esta apertura. Anna Culberg, gerente del organismo de turismo Wellington New Zealand, dice que hay entusiasmo con esta apertura.
We're going to have thousands and thousands coming over in the first few weeks. Wellington, all the flights, we've got 27 flights.
Vamos a tener miles y miles de llegadas en las primeras semanas. Tenemos 27 vuelos esta semana a Wellington. Esperamos volver a los niveles que estábamos acostumbrados a ver un año antes de la COVID, con alrededor de 1,5 millones de visitas australianas. Es cierto que los números no se recuperarán de inmediato, pero estamos seguros de que, dado que Nueva Zelanda es el lugar de viaje seguro al que pueden ir los australianos, lo harán cada vez más, añadió. Y a partir de lunes, los habitantes de Queensland podrán ingresar al estado de Australia Occidental sin tener que realizar cuarentena. Esto significa que ahora están sujetos a las mismas restricciones que el resto del país, lo que incluye completar un registro y declaración obligatoria antes de viajar, usar mascarilla en el vuelo, con excepciones para los niños de 12 años o menos, y completar un examen sobre salud a la llegada del aeropuerto de Perth. Las autoridades sanitarias de Australia Occidental investigan una infracción de control, por otro lado, de infecciones con respecto al traslado de un paciente con COVID. Un ascensor de servicio no se cerró correctamente después de que se usara para transportar al paciente infectado a la unidad de cuidados intensivos en el Royal Perth Hospital. 3 miembros del personal entraron al ascensor en los 15 minutos posteriores al transporte del paciente sin que se hubiera desinfectado la zona. Y nos vamos a Nueva Gales del Sur porque se ha detectado 3 casos de COVID en el estado, todos localizados en un hotel de cuarentena. El Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur dijo que 3 personas de una misma familia han contraído el virus de otra familia de 4 que se hospedaba en la habitación adyacente, en el Adina Apartment Hotel Town Hall del CBD de Sydney. A las 2 familias se les ha diagnosticado la misma secuencia viral. Por otro lado, la premier del estado, Gladys Berejiklian, quiere que la implementación de la vacuna en Australia sea menos rígida. 2 tercios de las vacunas se realizarán a finales de esta semana, pero la señora Berejiklian dice que Australia está lista para dar un paso adelante.
given we know that there's no issue with anyone over 50 having the AstraZeneca, and there's quite considerable supply in Australia at the moment.
Dado que sabemos que no hay ningún problema con que mayores de 50 años reciban la vacuna de AstraZeneca y teniendo un suministro considerable en el país, es el momento en que realmente debemos empezar. Ya tenemos la capacidad para los centros de vacunación masiva en Nueva Gales del Sur. Ya tenemos más de 100 ubicaciones, además de Homebush, que pueden suministrar la vacuna, y si en algún momento hay diferentes combinaciones de Pfizer y AstraZeneca, también tendremos la capacidad de poder cambiar dependiendo de los suministros, aseguraba la Premier. Y nos vamos a Victoria porque mayores de 70 años tendrán la opción de presentarse en un centro de vacunación sin cita previa a partir de este próximo miércoles. La vacuna AstraZeneca se estará disponible para los victorianos en los grupos prioritarios 1A y 1B en el Palacio Real de Exposiciones, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Melbourne y la antigua fábrica de Ford de Geelong. Los mayores de 70 todavía pueden vacunarse con su médico de cabecera local. El Gabinete Nacional, por otro lado, se reúne hoy lunes, la primera de las reuniones que tendrán lugar dos veces por semana a partir de ahora, con el objetivo de volver a encarrilar el Programa Nacional de Vacunas, reconstruir la confianza del público en el fallido lanzamiento de la vacunación de Australia será prioritario. La reunión también discute hoy las formas de aliviar las restricciones fronterizas internacionales para más adelante. El gobierno federal tratará de abordar las crecientes dudas sobre las vacunas entre la población australiana, así como los problemas logísticos relacionados con el abastecimiento. Y por otro lado, les contamos que el ministro de Defensa, Peter Dutton, ha bloqueado la decisión del jefe de defensa, Angus Campbell, de eliminar condecoraciones de las tropas de fuerzas especiales que sirvieron en Afganistán por el comportamiento inapropiado de unos pocos. Esto supone la no retirada de condecoraciones a más de 3.000 soldados. Solo los condenados por crímenes de guerra perderán estos méritos.
I really think it's a decision that talks to our respect for those that receive the unit citation. The 1% of people who have done the wrong thing.
Creo que es una decisión que habla de nuestro respeto por aquellos que reciben la citación de la unidad. El 1% de las personas que hayan hecho algo incorrecto tendrán que rendir cuentas por ello, pero el otro 99% se ha levantado en nombre de nuestro país, ha defendido nuestro país y nuestros valores y creencias. 41 personas murieron, como sabemos, en los conflictos de Irak y Afganistán, y estas son personas que 3.000 de ellas, de las cuales están involucradas de diferentes maneras en la protección de lo que creemos y creo han mantenido a nuestro país como un lugar seguro. Dutton dijo que, si bien era importante garantizar que las personas que habían hecho algo incorrecto tuvieran que rendir cuentas, no quería que se castigara a muchos por acciones de unos pocos. Recordamos que el general Campbell retiró a las tropas las condecoraciones el año pasado en respuesta a la investigación de Bridgerton, que encontró evidencias de crímenes de guerra cometidos en Afganistán. El informe encontró que hasta 25 soldados estaban involucrados en los presuntos asesinatos de al menos 39 civiles y prisioneros afganos. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha lanzado una campaña de concienciación sobre el juego multicultural. La campaña llamada El número que cambió mi vida alienta a las personas de diversos orígenes culturales y lingüísticos a reconocer el daño del juego y buscar ayuda profesional. Está diseñada para cada comunidad y se basa en la información obtenida de investigaciones y la consulta exhaustiva con asesores de juegos de azar que trabajan con clientes multiculturales. Y por otro lado, la Archidiócesis Ortodoxa Griega ha respondido a las acusaciones de recibir más de 22 millones de dólares de alquiler y tarifas de sus hogares de ancianos de San Basil durante un periodo de 8 años. Una investigación de ABC afirma que uno de los entornos de atención a personas mayores en St. Basil's de Melbourne es donde 45 residentes murieron el año pasado debido a un brote de COVID-19. Y en el apartado internacional, líderes del mundo asistirán a una importante cumbre climática organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para esta semana. Biden ha invitado a 40 líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping, a la cumbre virtual del 22 al 23 de abril. Con este movimiento de Estados Unidos aumenta las presiones para que Australia y el gobierno de Scott Morrison se comprometa a un objetivo de emisiones netas de carbono cero para 2050. 50. El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, ha enfatizado que existe una urgencia extrema para la acción sobre el clima.
We are very sorry for the last 4 years with the president who didn't care about science, but he was the only president in the world, the only leader in the world.
Lamentamos mucho los últimos 4 años con el presidente al que no le importaba la ciencia y que no tenía una razón real para retirarse. Fue el único líder en el mundo que se retiró de este acuerdo. El presidente Biden dijo que lo primero que haría como presidente es regresar, y eso es lo que hemos hecho. Y ahora, con esta cumbre, vamos a tratar de traer naciones a la mesa de nuevo para hacer lo que necesitamos de cara a las generaciones futuras. Y nos vamos a Colombia, donde rescatistas han encontrado este fin de semana los cuerpos de 11 mineros atrapados por una inundación en el noroeste de Colombia a finales de marzo, tras 23 días de búsqueda. Los mineros quedaron atrapados en una explotación ilegal de oro de 17 metros de profundidad que se inundó el 26 de marzo por fuertes lluvias en una zona rural del municipio de Neira, en el departamento de Caldas. Y nos vamos a Venezuela, donde el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, el estadounidense David Beasley, llegó este domingo. Según informaron autoridades, en que el país caribeño vive ahora mismo en una severa crisis que dispara la pobreza. Beasley acaba de llegar a Venezuela para una visita de trabajo en la que, han dicho, firmarán importantes convenios de alianza. El mandatario socialista, que adelantó para el lunes, se reunirá con el funcionario del PMA, pero no dio detalles sobre los acuerdos. Esta llegada coincide con las críticas con respecto a cómo el país está manejando sus cifras de COVID y las consecuencias directas de la hambruna. Y en finanzas, el dólar australiano se cotiza 77 centavos de dólar americano y a 64 céntimos de euro. Y les hablamos ahora del tiempo. Se espera para esta tarde lluvias en Sydney con 25 grados de máxima. En Melbourne, nubes con 21 grados de máxima. Sol en Brisbane, que llegará a los 26 grados. Nubes en Perth, que alcanzará los 24 grados. Mayormente nublado en Adelaide, con hasta 22 grados centígrados. Sol en Canberra, que alcanzará los 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Hora 13. Mañana, más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.